7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 18 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El lunes, Mercedes comunicó a sus trabajadores que suspendía la producción el próximo 23 de abril. Hoy, de nuevo, se anuncian más parones de producción, otros 4 para el mes de mayo. Todas las suspensiones vienen motivadas, argumentadas por la caída de la demanda. Miquel Díaz de Alda, Lab.
Es el segundo anuncio esta semana y estos 4 días ya son para mayo, 4 viernes de mayo, se suspende la jornada. Con lo cual, una vez suspendida la primera jornada, se acabaría con la bolsa que tenemos en convenio y entraría en vigor el acuerdo que se firmó en marzo para que nos puedan mandar más días a casa.
Cada una de esas jornadas suspendidas correrá a partes iguales a cargo de la empresa y del trabajador. Vuelve a la actualidad el sector 17 de Gasteiz, el comprendido entre Lasarte y Uleta. Y vuelve probablemente para quedarse, porque el derecho sobre la urbanización de estos terrenos seguirá dirimiéndose en los juzgados. Así será porque los propietarios de los terrenos muestran a Radio Vitoria su intención de recurrir la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de Gasteiz, que da la razón al ayuntamiento. Refrenda la suspensión de las obras de urbanización que, quizás recuerden, se retomaron en el año 2022. En marzo comenzaron los trabajos para conectar los túneles de Armentia con Portal de Lasarte, pero fueron suspendidos de oficio por el ayuntamiento, que ha defendido de manera reiterada que el plazo para llevar a cabo sus planes finalizó en 2014. Es una de las reivindicaciones, la de las residencias públicas y de calidad, que hoy unos 3.000 pensionistas venidos de toda Euskal Herria han trasladado a las calles de Gasteiz. Siguen pidiendo una pensión mínima de 1.080 euros. Se lo piden a los partidos que concurren en las elecciones vascas y a los que les llegará en el Parlamento Vasco resultante de las mismas una iniciativa legislativa popular para Iñaki Martín, portavoz.
Para que se apruebe una subida de pensión mínima que esté acorde al salario mínimo interprofesional.
También los agricultores han vuelto a las calles para recordar a los políticos que siguen en lucha. Hoy lo ha hecho UAGA, mañana por la tarde hará lo propio la Asociación de Treviño y Álava por el campo. En deportes hablamos de cómo llega Baskonia al partido decisivo de mañana contra la Virtus. Ya les adelantamos que lo hará sin Moneke. Y un adelanto también de Plazará, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, en la que hoy hablamos sobre las denuncias por violencia machista. Lo hacemos con Aina Díaz, abogada anticorrupción, experta en derechos fundamentales. Un hombre ha sido detenido en Gasteiz acusado de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y de otro de atentado a agentes de la autoridad al hacer caso omiso de varias indicaciones de la policía. Es el resultado de una fuga y persecución que ha comenzado en Cantabria y ha acabado en la capital alavesa. Edurne Trascastro.
A primera hora de la mañana, un hombre de 58 años que conducía un Seat León se saltaba un dispositivo que la Guardia Civil había puesto en Laredo para regular el tráfico. Esta actuación ha dado la voz de alarma y ha comenzado una persecución desde Cantabria que ha terminado con la detención del sujeto en Vitoria, 120 kilómetros más lejos. El conductor, primero por la A8 en Vizcaya, luego por la P68, ha llegado a la capital alavesa, donde la Ertzaintza, estratégicamente colocada en la calle Portal de Foronda, ha intentado darle el alto. Sin embargo, ha esquivado, se ha zafado de la policía en su vehículo. Finalmente, a las 8:15 de la mañana, agentes de la Ertzaintza le han detenido en la avenida Gasteiz, a la altura del Palacio Europa. Han tenido que utilizar la fuerza porque el hombre ofrecía resistencia. De hecho, ha sido necesario romper las lunas del coche para sacarlo y el tráfico ha estado cortado y regulado en las calles aledañas.
Este suceso centra el capítulo ligado a la movilidad en el día de hoy, pero también les contamos que mañana viernes el Ayuntamiento contratará la iluminación del futuro Bidegorri que conectará Gasteiz con Miñano. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, de esta forma el Ayuntamiento gasteiztarra dará el primer paso para materializar el proyecto de crear un Bidegorri entre Gasteiz y el Parque Tecnológico de Álava. En concreto, la Junta de Gobierno local adjudicará este viernes el contrato para la instalación del alumbrado público en el tramo Gamarra Mayor-Araca, un trayecto de casi un kilómetro de longitud que no dispone de farolas. En total, se colocarán 27 luminarias.
Miramos también a las carreteras. Se circula con normalidad a estas horas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que, en cuanto al tiempo, activará en la madrugada del viernes un aviso amarillo por heladas débiles. Estará activo desde esta medianoche hasta las 10 de la mañana de mañana. Las temperaturas mínimas descienden, pero aumentan las máximas, que podrían llegar hasta los 17 o 20 grados. Ahora mismo tenemos 12 grados en la capital de Euskadi. Son las 7:36. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Los propietarios de los terrenos del sector 17 de Gasteiz recurrirán la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de Vitoria, que da la razón al ayuntamiento de la capital alavesa y refrenda la decisión adoptada por el gobierno municipal de suspender las obras de urbanización que comenzaron en marzo del año 2022. Considera el tribunal que con el inicio de las obras solo se perseguía obtener una indemnización, Nicolau.
En concreto, la sentencia a la que ha tenido acceso Radio Vitoria afirma que pese a que los proyectos de urbanización y reparcelación fueron aprobados en 2009, transcurrieron múltiples años de inactividad hasta que en 2021, cuando se tuvo conocimiento de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana iba a desclasificar el sector 17, se aprobó sacar las obras a licitación. Obras que comenzaron en marzo de 2022 y que el ayuntamiento, mediante un recurso de alzada, paralizó. La sentencia da la razón al consistorio y subraya que los propietarios solo pretendían iniciar las obras para obtener una indemnización cuando no lo habían hecho durante años y eran conocedores de que las obras eran contrarias al Plan General de Ordenación Urbana y, por lo tanto, al interés general. Unas obras que se dice textualmente se pretendían iniciar en un plazo irrazonablemente tardío. Es más, en el fallo se dice también que esta acción incluso podría entenderse en fraude de ley. Fuentes del ayuntamiento han mostrado su satisfacción por esta sentencia, que dicen da la razón al gobierno municipal, con lo que consideran es la demostración de que están obrando bien. En cualquier caso, subrayan estas fuentes, se trata de una primera sentencia sobre la que cabe recurso de apelación, con lo que es necesario mantener cierta prudencia. De hecho, según ha podido saber Radio Vitoria, los propietarios recurrirán la sentencia.
Mercedes ha comunicado a los trabajadores de la mayor factoría de Euskadi nuevas suspensiones en la producción para el mes de mayo. Es la segunda comunicación de este tipo que se realiza en el plazo de 4 días. Por la falta de demanda. 3 de las 4 nuevas cancelaciones de producción no correrán ya a cargo del convenio, sino que se aplicará el acuerdo que alcanzaron la parte social y la dirección el pasado mes de marzo para poder suspender más jornadas.
Mercedes Vitoria también parará el 10, 17, 24 y 31 de mayo, dada la bajada de demanda en el mercado. Paradas que se suman a las ya anunciadas desde el 23 de abril hasta el 6 de mayo. Con el anuncio de estos 4 nuevos parones, se agota la bolsa de flexibilidad que recoge el convenio y se activa el acuerdo que el pasado marzo alcanzaron el comité y la empresa. Acuerdo en el que, como novedad, se establece que a partir de ahora la mitad de cada jornada cancelada será asumida por la empresa. Mikel Díaz de Alda, Sindicato Lab.
A partir del primer día de mayo, que es el 10 creo, a partir de ese día ya la empresa galería que nos manda a casa asume la mitad del coste del día y la otra mitad asume el trabajador, tanto puede ser en horas a deber o a descontar el sueldo.
El acuerdo, firmado por todos los sindicatos menos UGT, también contempla que en el mismo mes no podrán convivir jornadas activas con jornadas suspendidas, condición que, como decimos, se verá activa a partir de mayo.
En el ámbito laboral también nos detenemos en una sentencia del Juzgado de lo Social de Gasteiz que obliga a la vitoriana a readmitir a un trabajador que fue despedido el pasado año. Se da la circunstancia de que fue despedido tras una agresión que sufrió el trabajador en su centro de trabajo.
La sentencia declara nulo el despido de un trabajador en agosto de 2023 en la vitoriana, ya que ve relación directa entre el despido y la acción sindical que había iniciado. Además, la sentencia también reconoce que la empresa ha actuado contra la garantía de indemnidad, ya que el despido se realizó tras una agresión sufrida por el trabajador en su centro de trabajo. Javier Sáenz, ESK.
Desde que en la empresa hay un colectivo que se empieza a organizar para mejorar sus precarias condiciones laborales, lejos de entenderlas, lo que ha intentado es instaurar el miedo, reprimir sindicalmente a las personas más activas, y ahí es donde marcamos este despido.
Piden a la empresa que realice un cambio radical en su manera de entender las relaciones laborales.
En los tres primeros meses del año, la tasa de paro ha subido 7 décimas en Euskadi respecto a los últimos 3 meses del pasado año. La tasa se sitúa en el 7,9%. Es del 7,8% en Araba, donde en estos momentos hay 12.600 personas en situación de desempleo. Javier Moncada.
La encuesta con la que el Eustat mide la ocupación de la población vasca en relación con la actividad económica sitúa a Álava con una tasa de desempleo del 7,8% y una cifra total de parados de 12.600, tras sumar 300 en los tres primeros meses del año. Vitoria-Gasteiz, sin embargo, ha sido la única capital vasca donde se ha reducido el número de desempleados. Han sido 500 menos que los que había en el mismo periodo del año anterior. La tasa de ocupación también ha sido superior a la registrada durante enero, febrero y marzo de 2023. Álava tiene la segunda más alta de Euskadi después de Guipúzcoa, ha sumado 1.000 personas y de nuevo la capital ha liderado esa clasificación. En el conjunto de Euskadi ha sido el sector servicios el que más personas ha incorporado, seguido del primario, mientras que el comportamiento en la industria y en la construcción ha sido negativo. En cualquier caso, 6 de cada 10 hogares vascos tienen a todos sus miembros ocupados, aunque ha aumentado en casi 4.000 hasta los 29.300 el número de familias en el que todos sus integrantes están sin trabajo.
Se lo decíamos ayer, en plena cuenta atrás para las elecciones vascas de este domingo, son varias las reivindicaciones que hoy han tomado las calles de Gasteiz. Unos 3.000 pensionistas se han movilizado para reclamar una pensión mínima de 1.080 euros. Subrayan que el deterioro de las condiciones de vida y el incremento de los niveles de pobreza entre este colectivo no se han visto reducidos. La realidad es, afirman, que el 44% de las mujeres pensionistas cobran pensiones que están por debajo de esos 1.080 euros y que este porcentaje es el mismo que en el mes de marzo del pasado año. Estíbaliz Mendía.
Miles de personas han completado un recorrido desde la Plaza de Bilbao hasta la Catedral Nueva, una marcha en plena campaña para solicitar a los partidos que incluyan sus reivindicaciones en la agenda electoral. Tendrán que posicionarse al respecto no muy tarde, porque el movimiento de pensionistas acudirá al Parlamento de forma inmediata con esta petición. Es Iñaki Martín, portavoz.
Una iniciativa legislativa popular que la presentaremos al nuevo Parlamento para que se apruebe que va encaminada a que se apruebe una subida de pensión mínima que esté acorde al salario mínimo interprofesional.
Llevan 6 años denunciando que con pensiones de 600 euros no se puede vivir. Son 165.000 las personas que en Euskadi cobran menos de 1.080 euros y de ellas, la gran mayoría, 111.000, son mujeres. Por eso estaban muy presentes en la marcha.
Para equiparar un poquito salarios de la mujer con los del hombre, porque bueno, las pensiones pasan.
Sí, tenía que haber bastante más gente, porque en Vitoria estamos cantidad de jubilados, sobre todo jubiladas, que luego se quejan de que tienen la paga muy pequeñita, pero no se mueven.
Además, también demandan un sistema de cuidados universal, digno y público.
Los pensionistas miran a la política y también lo hace el sector primario, que considera que en toda la campaña electoral apenas se han acordado de ellos. Así que para reclamar su lugar, su importancia, hoy los tractores han vuelto a la capital alavesa. Miriam de la Mata.
Bajo el lema "Seguimos luchando", la UAGA ha vuelto a salir a las calles. Alrededor de 30 tractores han partido desde el Buesa Arena a las 11 de la mañana hasta la sede de la UAGA, donde su presidenta Edurne Basterra ha denunciado que a las puertas de las elecciones al Parlamento Vasco están siendo invisibles para los partidos políticos con representación parlamentaria. La escuchamos.
Seguimos luchando porque en estas elecciones estamos siendo invisibles. No se ha hablado de ningún debate televisivo. Estamos pasando, bueno, pues de corrida de programas de los partidos políticos. Entonces, bueno, pues desde UAGA hemos decidido salir hoy a la calle, decir a la clase política que estamos aquí, seguimos luchando. A la sociedad también, que nos vean, que salimos con los tractores para tener visibilidad.
La marcha ha continuado hacia la Plaza Santa Bárbara, donde se ha leído un manifiesto reivindicativo. Los tractores se han dirigido a la Plaza de los Fueros. El sector primario sigue reclamando la presencia que merece en la agenda política y no descartan continuar con más movilizaciones.
Si no conseguimos lo que estamos pidiendo, desde luego que seguiremos saliendo a la calle. Solo digo que tenemos a puertas también unas elecciones europeas.
Así las cosas, continuarán luchando por sus reivindicaciones.
La Azárraga Elkartea vuelve a reclamar en el día de hoy soluciones al Ayuntamiento de Gasteiz. Consideran que debe ofrecer alternativas integrales que aporten luz al proyecto. Denuncian la falta de voluntad del Gobierno municipal para desbloquear esta situación que dejan entredicho, señalan, Gasteiz Antzokia. E insisten, el problema lo han generado ellos, la solución debe partir de ellos. Este problema se centra, como saben, en los más de 112.000 euros que se le reclaman a la Azárraga de la subvención municipal recibida para poner el centro cultural en marcha. Amets Gil de Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. La Azárraga Cultura Elkartea remarca que la resolución tomada por el Ayuntamiento pone en juego la viabilidad del proyecto y su futuro. Afirman que el consistorio les pide el doble del excedente del presupuesto, del que han sobrado 53.000 euros, mientras que se les pide 112.000 euros. Además, subrayan que la no apertura de Gasteiz Antzokia ha hecho mucho daño a la asociación, debido a que han dejado de ingresar unos 80.000 euros que estaban previstos entre la venta de entradas, patrocinadores o el bar, entre otros. Recalcan que no es culpa suya que Gasteiz Antzokia lleve 2 años cerrados, sino que la responsabilidad es del propio ayuntamiento. Aseguran que de este modo el proyecto no tiene salida. Piden al ayuntamiento alternativas que aporten luz a Gasteiz Antzokia, que de no ser así, todos perderán en este proceso, tanto ellos, la Azárraga Elkartea, como el propio ayuntamiento, los gasteiztarras y el euskera.
Violencia machista. Un hombre ha sido detenido en Gasteiz por golpear a su pareja tras una discusión en una gasolinera.
Los hechos ocurrieron ayer a las 6:10 de la tarde en la calle Las Trianas. La pareja estaba discutiendo en el transcurso de la misma, el varón golpeó a su pareja con un manotazo, provocándole una herida sangrante en el labio inferior. Los agentes de la Policía Municipal entrevistaron ambas partes y comprobaron la herida que presentaba la víctima. Además, también preguntaron a varios testigos que presenciaron lo sucedido. En base a las manifestaciones descritas y a las evidencias, los agentes procedieron a detener al varón de 31 años, acusado de un delito de agresión en el ámbito de la pareja.
Plázara. Aina Díaz.
Me van a disculpar por no centrar mi análisis a las puertas de las elecciones de este domingo en algún tema que esté siendo objeto de la rabiosa actualidad diaria del debate electoral, pero prefiero hablarles de las víctimas de las violencias sexuales en el seno de la pareja. Esta semana asistí como defensa a una denunciante de esas violencias. Asistí a una víctima de presunta violación que ahora tiene por delante un complejo camino para enervar la presunción de inocencia de su agresor. Las agresiones sexuales en el seno de la relación de pareja objeto de examen judicial habían sucedido, según la víctima, hace casi 2 años. Su señoría insistió en preguntar a mi defendida que por qué no denunció los hechos justo en el momento de suceder y por qué había esperado 1.5 años para denunciar. Insistió la jueza en un tono y forma en los que parecía se estuviese juzgando la falta de pronta reacción de la denunciante, en los que parecía se cuestionase la veracidad de los hechos simplemente por su tardanza en denunciarlos. Si a mí como letrada ese tono me preocupó, imagínate. eliminen a la víctima. La realidad es que, según el estudio de 2019 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las víctimas de violencia machista tardan 8 años y 8 meses de media en denunciar a su agresor, siendo la violencia que más tarda en denunciarse la física. Las mujeres necesitan una media de 14 años en pedir ayuda, mientras que en la psicológica esa cifra es de 7 años y 9 meses. Entre los motivos de la tardanza en denunciar, según el citado estudio, el miedo a la reacción del agresor era uno de los motivos entre el 50% de las entrevistadas, mientras el 45% creían que podían resolver el problema solas y el 36% no se reconocían como víctimas. Y un 32% aseguró sentirse culpable y responsable de la situación, y un 29% dijo sentir pena por el agresor. La falta de recursos económicos, 28%, la vergüenza a contar lo sucedido, 28%, pensar que no podían salir adelante con sus cargas familiares, 23%, miedo y desconocimiento al proceso judicial, 19%, falta de apoyo familiar y social, 18%, pensar que no la iban a creer, 13%, fueron otros de los motivos expuestos de la tardanza en denunciar. Estos son los datos. La realidad es que se sigue preguntando en sala a las víctimas por qué no denunciaron de manera inmediata, como si ello fuese lo normal. Toca seguir haciendo pedagogía, dentro y fuera de los tribunales, seguir ayudando a denunciar y cambiar las preguntas. Y en vez de preguntar a las víctimas por qué no denunciaron al momento, preguntarles qué les dio la fuerza para, cuando fuese, contar lo sucedido. En esa fuerza encontraremos las respuestas, dentro y fuera de los tribunales. Said the words of the prophets are written on the subway walls. Nos detenemos ahora en las Juntas Generales de Álava. Debate esta mañana la actuación policial en la manifestación del 3 de marzo. El Carrequín Araba proponía instar al Gobierno vasco a que investigue la misma, pero no ha prosperado su iniciativa. Sí, en cambio, un texto acordado entre PNV y PSE, que también ha apoyado el PP, en el que se pide que se respete el derecho a manifestarse libre y pacíficamente. Se incluye también un reconocimiento a la labor de la Ertzaintza, Edurne.
Debate en las Juntas Generales de Álava sobre la actuación policial de la Ertzaintza en la pasada manifestación del 3 de marzo. El Carrequín Araba desea que se abra una investigación sobre los altercados y se depuren responsabilidades. EH Bildu, por su parte, añade que se debe abordar un debate sobre el modelo policial para la comunidad autónoma vasca. Escuchamos a los junteros de estas dos formaciones, David Rodríguez y Xavier Baldor.
Ustedes quieren proteger a la población arabesa y el próximo 3 de marzo que no se produzca esto, hay que investigar lo que aquí está pasando.
Arazoa está coyunturala. Usted dugu arazoa askoz estrukturalagoa da.
Propuestas que han encontrado la negativa del equipo de gobierno y del Partido Popular. Con sus votos, estas formaciones han aprobado un texto en el que respetan el derecho de la ciudadanía a manifestarse libre y pacíficamente y en el que reconocen la labor de la Ertzaintza. Escuchamos a Joana Eguiluz, PNV, Estíbaliz Canto, PSE, Miguel Garnica, Partido Popular.
Y nosotros compartimos el derecho a manifestación, pero lo que no compartimos son actitudes violentas.
Con lo que no vamos a estar de acuerdo nunca es con pedir un grupo de investigación y tener las conclusiones sacadas de antemano.
Lo que queremos, en vez de desarmar a la Ertzaintza, lo que queremos es que tenga más capacidad y que así nos pueda defender a todos.
Juntas Generales que han aprovechado para valorar positivamente las políticas de memoria llevadas a cabo por las instituciones vascas en el recuerdo de las víctimas del 3 de marzo de 1976.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Baskonia finalmente afrontará el decisivo encuentro de mañana contra la Virtus sin Moneke. Gorka Saavedra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, llevábamos pendientes de ese tobillo desde el martes, cuando terminó el partido cojeando Moneke. Bueno, pues las dudas las ha resuelto esta mañana Dusko Ivanović, que ha confirmado que Moneke no podrá estar mañana y eso supone jugar un partido decisivo sin el jugador que mejor valoración tiene de toda la plantilla en Euroliga, 18,3 que hacen que sea el sexto mejor valorado de toda la competición. Partido de todo o nada, de que victoria significa playoff y derrota dejar Euroliga. Dusko hablaba de una baja dura y sensible, pero...
Nunca hemos llorado, tampoco hoy vamos a llorar ni mañana. El equipo está bien, el equipo tiene que estar bien porque jugamos un partido y hemos luchado todo el año en Euroliga para tener esto. Depender de nosotros, jugar en nuestra casa y con nuestro público conseguir victoria. Yo creo que esto es un logro muy, muy grande.
Dusko haciendo referencia también al público y a ese factor Buesa que tendrá que empujar, porque hay mucho en juego, sin Moneke y contra una Virtus que se cargó a Efes contra todo pronóstico en su partido o primer partido de play-in, y que es un equipo que por presupuesto y diseño de plantilla los deberes muy probablemente los tendría que tener hechos y haber terminado mejor que ese décimo puesto. Además, que la Virtus prácticamente ha estado todo el año entre los ocho mejores, pero en fase regular perdieron los últimos siete partidos seguidos. En cuanto a las claves, pues Ivanovic ha dejado clarito que si vuelves a encajar más de 100 puntos es imposible ganar, que tiene que ser un partido a pocos puntos y sobre todo mostrar una agresividad que echó en falta en Belgrado contra Maccabi.
Antes de todo, para ganar este partido no podemos ir a 100 puntos, recibir 100 puntos. Partidos importantes se juegan entre 70, 60, 70 puntos y todo el mundo, nadie va a dejar, va a estar un partido duro, tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que intentar jugar rápido, como hemos hecho mejores partidos nuestros, ¿no? Ser agresivos en defensa e intentar jugar rápido. Ahora, no podemos cambiar y no queremos cambiar esta manera de jugar como son. Equipo somos como somos.
Baskonia Virtus, en juego los playoffs mañana a las 8:30 p.m. En cuanto al Deportivo Alavés, se ha ejercitado esta mañana en Mendizorroza porque el domingo llega el Atlético de Madrid, partido especial para los cedidos en el glorioso por parte del equipo colchonero, para Samu Morodion, pero sobre todo para Giuliano Simeone, que se va a enfrentar a su padre el Cholo.
La verdad que es un partido especial. Primero en lo colectivo no tengo otra cosa en la cabeza que sacar tres puntos ahí en Mendy para el equipo, para nuestra gente, que es muy importante. Y después en lo personal, si se da, sería algo increíble. Obviamente es algo especial porque es el Atlético Madrid y es muy especial, así que sería muy lindo estar ahí.
Ese partido contra el Atlético será el primero de los siete que quedan para cerrar la liga. Afrontamos la recta final ya. Y de esos siete partidos, cuatro serán en casa, contra el Atlético ese domingo, la semana que viene, semana de centenario del estadio de Mendizorroza, se jugará contra el Celta. Y después visitarán en Gasteiz, Girona y Getafe. Fuera de casa quedan las visitas a Valencia, Real Madrid y Las Palmas.
Con esta declaración te aseguramos
transparencia
en las comunicaciones y en nuestros contratos.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Vuelve ICOF, Festival Internacional de Cortometrajes de Vitoria, del 6 al 11 de mayo, y lo hace con la proyección de 50 cortos, 30 en la selección oficial, entre los que destacan dos reconocidos internacionalmente. Aunque es de noche, de Guillermo García López, ganador del Premio Goya al cortometraje de ficción, y La gran obra, de Alex Lora, ganador del Festival de Sundance. Además, en esta sección se incluyen 5 cortos alaveses. ¿Qué pasa, Ojo, codirector del festival?
Cortos alaveses, Talca, de Yune Díaz, Yende Arrocha, de Imanol Ortiz, y luego tenemos los trabajos de algunos de los invitadas que tenemos hoy, Ado de Ruby Rock, Hadas de Bea de Silva, y en Euskoatala tenemos también algunos cortos alaveses y trabajos realizados por directores de la talla de Lara Izaguirre, David Pérez Sañudo, Nacho Leuza, Raúl de la Fuente, Tamara Lucarini, o nuevos nombres alaveses como Amaya Sagasti o Laura Guerrica Echevarría y su trabajo An Immortal Weekend.
Nosotras volvemos mañana con más Viararte Zaindu.